Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Isabel Jordán y Sonia Moset.
El padre Benjam Benoka, un sacerdote sirio católico, se encuentra en Ankawa, el barrio cristiano de Erbil, Irak, donde junto con otros sacerdotes y religiosas atienden a unos 70.000 cristianos desplazados.
Ha indicado que los cristianos refugiados provienen de diversas zonas tomadas por los yihadistas del Estado Islámico, como Karakosh y Mosul.
Están refugiados aquí bajo el sol con temperaturas de 45 grados en sombra.
El sacerdote ha indicado que en el campamento han tenido que instalar una tienda de campaña para atender a los muchos casos de epidemias que llegan.
Estamos en una gran dificultad. En realidad estamos muriendo aquí, en un sitio donde hay 70.000 cristianos refugiados.
El padre Benjam Benoka ha escrito recientemente al Papa Francisco, narrándole la trágica situación que enfrentan cientos de miles de cristianos en la región. El Santo Padre le ha reiterado vía telefónica su paternal y constante cercanía y sus oraciones por la gracia de la perseverancia en la fe, al tiempo que le ha impartido la bendición apostólica.
Aquí hemos hecho esta tienda por la emergencia médica, porque tenemos muchísimos casos de maladías y de epidemia. Ahora mismo también tenemos epidemia que está largando aquí en este campo. No sé decir de otros campos, pero creo que este campo está lo mejor de todos los otros. Todos los voluntarios que tenemos aquí son curas de la diócesis de Mosul y curas de esta diócesis de Erbil, Ankawa, y también las hermanas dominicanas y otras religiosas. Una oración es muy importante para nosotros para poder hacer un servicio por toda la gente que está en dificultad. Nosotros aquí somos como la Cruz Roja, que esperamos que llegue más pronto aquí para ayudarnos. Estamos muriendo.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Un obispo ucraniano habla de persecución prorrusa a los grecocatólicos, misiles y chantajes.
7 misioneros laicos, entre ellos 2 niños, fallecen en trágico accidente en Colombia.
Los jóvenes de todo el mundo se vuelven a unir en favor de la vida y la familia.
Miles de peregrinos en la Patagonia para celebrar al beato Ceferino Namuncurá.
Caritas presenta un vídeo campaña contra el hambre en el mundo.
Convocadas manifestaciones en Francia, defensa por la vida y contra los vientres de alquiler.
Cristianos de Andes peruanos hacen vigilia de oración por sus hermanos iraquíes.
Rezar el Padre Nuestro chavista es idolatría, denuncian los obispos de Venezuela.
Alerta ante el anuncio de Al Qaeda sobre la creación de una rama en el subcontinente indio.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Me voy a Madrid con mis sotanas, muchos libros y pocos euros. Y Osoro ha llamado a Cañizares.
El obispo de Santander pide que los poderes públicos protejan el domingo como día de descanso.
Cardenal Cañizares tomará posesión de la archidiócesis el 4 de octubre.
Congreso de Estudios sobre Vida de Santa Teresa de Jesús en Ávila.
Derecho a Vivir reprocha al gobierno haber congelado la reforma del aborto en agosto.
Y como siempre, terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Celebraciones presididas por el Papa en septiembre.
Intenciones de oración del Papa para el mes de septiembre.
Papa Francisco pide celeridad en casos de nulidad de matrimonios no válidos.
Benedicto XVI sorprende a los obispos cubanos y les invita a rezar el rosario en el Vaticano.
Papa Francisco pondrá a más mujeres en la Comisión Teológica Internacional.
Audiencia General.
A medida que se prolonga el conflicto en Ucrania, el choque entre las respectivas milicias y las iglesias enraizadas en las comunidades adversarias se ha ido agudizando. Los nacionalistas ucranianos respecto al clero ortodoxo y los prorrusos muchos de ellos de tradición comunista o anticlerical, respecto a los católicos bizantinos.
Es lo que denuncia un obispo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Dionisio Lachovics, visitador apostólico para los fieles ucranianos de rito bizantino residentes en Italia y España, quien habla abiertamente de guerra contra Ucrania y en declaraciones a Catholic News Agency considera que la única esperanza está en el Señor, por lo cual pide que en todo el mundo se rece por la paz.
Está en marcha una nueva persecución contra los grecocatólicos que viven en los territorios en manos rusas, a saber, Crimea y los territorios sobre los separatistas prorrusos intentan imponer su poder, esto es, Donetsk y Lugansk.
En Donetsk, la residencia del obispo ha sido saqueada y clausurada y la catedral ha sido alcanzada por misiles separatistas. Los obispos y casi todos los sacerdotes grecocatólicos han sido forzados a abandonar el área de Donetsk. La iglesia ha sido profanada por los rebeldes que chantajean al clero, amenazando con represalias sobre los parroquianos.
El conflicto está afectando gravemente a la relación entre la iglesia y la comunidad ortodoxa rusa.
Monseñor Lachovics pide que se siga el llamado del Papa Francisco a la paz y a la oración y confía en que pronto sea vencido todo el mal que oprime a la tierra ucraniana.
En un trágico accidente de vehículo ocurrido la noche del sábado 30 de agosto, 7 misioneros entre 8 y 45 años de edad del Movimiento Católico de Laicos Lazos de Amor Mariano, LAM, han fallecido y otra ha quedado gravemente herida. Cuando un camión ha chocado contra la camioneta en la que retornaban a sus casas después de participar en un retiro espiritual.
6 de las víctimas de fatal accidente eran consagrados a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort y otros estaban preparando para renovar sus compromisos bautismales. Todos ellos salían de participar junto a otros misioneros de una jornada espiritual en donde compartieron momentos de oración, formación y alabanza.
Los consagrados fallecidos portaban sus camisetas misioneras que los identificaban como miembros de LAM y que significa su compromiso público en los respectivos estados laicales de una vida en unión con María, para, por y en Jesús al servicio de la Iglesia, en busca de la conversión de las almas, impulsando la vida sacramental, la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario diario y la fidelidad al Papa.
A través de un comunicado público, el Consejo Directivo de LAM ha expresado su profundo dolor como parte de esta gran familia de fe y de amor que Dios nos ha regalado, llamados Lazos de Amor Mariano, y nos unimos en oración por nuestros hermanos que han partido a la casa del Padre, donde esperamos verlos nuevamente junto al Padre Celestial y la Santísima Virgen María.
Además, invitaron a todas las personas de fe y de buena voluntad a unirse en oración por la salud de la misionera gravemente herida, por las almas de los fallecidos y el consuelo de sus familias.
Medio millar de jóvenes de México participarán en el cuarto congreso Dilo Bien en la Cultura, que se celebrará en la ciudad mexicana de Monterrey los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014.
La organización Dilo Bien lleva 4 años impulsando acciones de defensa de la vida y la familia alrededor de todo el mundo. En esta ocasión el objetivo del encuentro es que los jóvenes participantes en el encuentro conozcan los argumentos y herramientas para ser líderes sociales y promotores de la cultura de la vida, la familia, la justicia y la paz.
4 son los temas fundamentales que se abordarán: la vida, la familia, la justicia y la paz. Ponentes de todo el mundo han sido invitados al Congreso para trabajar con los jóvenes mexicanos en diferentes sectores, como las redes sociales, grupos religiosos y otros organismos de la sociedad.
Durante el encuentro internacional se celebrarán talleres, conferencias y grupos de discusión entre los asistentes.
Tras una intensa semana de peregrinaje y celebraciones, la localidad patagónica de Chimpay, en la provincia argentina de Río Negro, ha cerrado sus días más intensos del año.
Se trata de la 44 peregrinación a Chimpay, pueblo patagónico del que es oriundo el aborigen salesiano beatificado en 2007.
El pueblecito al que arribaron obispos y cardenales de distintas partes del mundo en 2007 para una inolvidable beatificación es hace tiempo reconocido en la Argentina como punto de peregrinación para la devoción al hoy beato Ceferino Namuncurá, joven mapuche salesiano.
Cerca de 25.000 fieles han peregrinado al pueblo del que es oriundo Ceferino, lo que equivale a prácticamente 6 veces la población de Chimpay. La Eucaristía Central fue presidida por el obispo de Viedma, Monseñor Esteban María Lachagüe, bajo un sol radiante y un fuerte colorido mapuche, etnia a la que pertenecía Ceferino.
La Semana Ceferiniana ha tenido como lema este año: con Ceferino vivamos el Evangelio en familia. Monseñor Lasagüe explicaba que el beato Ceferino tuvo en Chimpay una experiencia muy linda de familia, numerosa, gozó de su padre, su madre, sus hermanos. Él nos invita a descubrir el valor de la familia porque a la luz del Evangelio se vuelve más rica, más brillante, más humana.
Encontraste aquella roca donde brotan vida y paz. Descubriste que en el viento también suena una canción. Si nuestro buen Dios nos habla, suavecito el corazón.
Este lunes 1 de septiembre, Cáritas ha presentado un vídeo para concienciar la necesidad de luchar contra el hambre en el mundo y que este año se enmarca en la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos.
Es una animación muy simpática basada en la alegoría de las cucharas largas y está hecho sin palabras, para que apelando a la imagen pueda ser disfrutado por grandes y chicos.
Cáritas advierte que es un escándalo que casi 1.000 millones de personas pasen hambre hoy, en un mundo que cuenta con recursos suficientes para alimentar a todos. Pensando en la parábola de Jesús que da a comer a una multitud, sabemos que hay comida en abundancia en el mundo y es nuestro deber compartirla.
El derecho a la alimentación defiende que todo ser humano debe vivir con dignidad, libre del hambre, de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El derecho a la alimentación no tiene nada que ver con la caridad, sino que asegura que todas las personas tengan la capacidad de alimentarse ellas mismas con dignidad.
El vigoroso movimiento cívico francés Le Manif pour tous no descansa. El domingo 5 de octubre ha convocado dos manifestaciones en París y en Burdeos.
Pedirán la retirada de la ley que permite la utilización de vientres en alquiler. Con estos actos, los manifestantes exigen al gobierno que cese ya la explotación de las mujeres que ceden sus vientres en alquiler. Un tipo de explotación consideran que menoscaba la dignidad de los niños, ya que en estas prácticas son considerados objetos mercantiles.
La asociación francesa llama así a la movilización para detener este nuevo tráfico de personas. Después de la ley que permite el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo en Francia, esta nueva iniciativa afirman que conduce a la subyugación de la mujer y a la mercantilización de los niños como si de objetos se tratase.
Sin olvidar, aseguran desde el movimiento cívico francés que la práctica de la ideología de género en las escuelas considera a los estudiantes como seres intercambiables.
Le Manif pour tous también ha convocado unas jornadas los días 13 y 14 de septiembre en la zona de Montpellier-Saint-Roch. Se trata de una universidad de verano donde se abordarán todos estos temas: familia, matrimonio, adopción, maternidad subrogada e ideología de género. Todo con el objetivo de discutir ideas y preparar un nuevo año de movilizaciones.
En definitiva, por la defensa de la familia universal, independientemente de cualquier partido político.
Esta noche fue por amor, esta noche fue por ustedes, ha expresado un grupo de jóvenes en la parroquia de San Francisco de Asís, en la prelatura de Ayaviri, Perú, en un vídeo enviado al sitio web Amigos de Irak para solidarizarse mediante una vigilia de oración con los miles de cristianos perseguidos por los extremistas del Estado Islámico, ISIS.
¿Por qué pasar toda una noche rezando por desconocidos? Porque son mi familia, porque son mis hermanos, porque somos hijos de Dios y María. Se afirma en el vídeo grabado en una de las zonas más pobres de los Andes peruanos, que en esta época del año sufre temperaturas bajo los 0 grados que provoca la muerte de niños y ganado.
Sin embargo, esto no ha impedido que los jóvenes dedicaran una noche para solidarizarse con sus hermanos iraquíes. Aunque estén al otro lado del mundo, estamos con ustedes, han afirmado.
Porque son mi familia.
Porque son mis hermanos.
Porque somos hijos de Dios y María.
Porque el amor es más fuerte que el odio.
Porque estamos unidos en el amor fraternal de Dios y de nuestra Madre, la Virgen María.
El amor traspasa fronteras.
Porque el Papa lo pidió.
Para que sepan que no están solos.
Porque
que sienten ustedes, también lo sentimos nosotros. Solo queremos que sepan
que no están solos.
No están solos.
No están solos.
Aunque estén al otro lado del mundo,
estamos con ustedes.
Estamos con ustedes.
Estamos con ustedes.
Esta noche fue por amor.
Esta noche fue por ustedes.
El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, ha criticado con fuerza la versión del Padre Nuestro adaptado por seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez.
Ha advertido que rezarla significa cometer pecado de idolatría y ha pedido a los dirigentes del gobierno y del partido que se evite su difusión para evitar nuevos motivos de división entre el pueblo venezolano.
Los participantes del primer taller para el diseño del sistema de formación socialista del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela presentaron el lunes 1 de septiembre la oración del delegado, versión chavista del Padre Nuestro, y que inicia con la frase Chávez Nuestro que estás en el cielo.
El cardenal ha indicado que el Padre Nuestro forma parte del patrimonio sagrado de la Iglesia Católica y de todas las iglesias cristianas en el mundo entero. No es lícito modificarlo, manipularlo, instrumentalizarlo. Los católicos exigimos que se respete el Padre Nuestro.
Además, también la televisión venezolana hace no mucho emitió dibujos animados de exaltación del difunto líder llamado Chávez Nuestro que estás en el cielo. Desde allí lucha contra el malvado capitalismo del tío Sam.
Al Qaeda ha anunciado la creación de una nueva rama de organización terrorista islámica en el subcontinente indio.
A través de un vídeo difundido este miércoles, el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, se ha referido a su nuevo brazo armado como Qaedat al-Jihad, que será dirigido por el jefe del Comité de la Sharia de Al Qaeda para Pakistán, Asim Umar.
La Agencia de Seguridad Nacional de la India ha emitido este jueves una alerta de seguridad en varios estados del país tras este anuncio.
La expansión de Al-Qaeda a India se produce en medio del auge del Estado Islámico, que ha declarado un califato islámico en zonas de Irak y Siria y que amenaza con expandirlo a otros países de la región e incluso a Asia.
Occidente, ante una amenaza que aún no ha calibrado, ha desviado su atención de Al-Qaeda, considerando que en estos momentos es un peligro menor, para centrar sus esfuerzos en desmantelar el Estado Islámico.
El objetivo de esta rama será revivir un califato musulmán en la región.
Queremos que el Islam vuelva al subcontinente indio, que era parte del mundo musulmán antes de que fuera invadido, afirma al-Zawahiri en el vídeo.
Para ello operará en varios países del sur asiático como Birmania, Bangladesh o India.
En este último, según la grabación, se centrará en tres regiones: Assam, Gujarat y Cachemira.
El Palacio Arzobispal de Valencia se ha quedado pequeño el jueves 28 de agosto para acoger a los feligreses que quisieron despedir al arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, y asistir a la lectura de su nombramiento como nuevo arzobispo de Madrid.
La hora del Ángelus al mediodía fue la elegida para comunicar lo que era un secreto a voces. Osoro será el nuevo pastor de la diócesis de Madrid y el cardenal Antonio Cañizares ocupará su lugar en la de Valencia. A las 12 horas, Osoro ha descendido por la escalinata y ha recibido un caluroso aplauso de todos los presentes, que se ha prolongado durante un minuto.
Tras el rezo del Ángelus, el vicario general Vicente Fontestad ha leído la carta del nuncio apostólico en España, Renzo Frattini, que confirmaba el nombramiento de Osoro y su sustitución en Valencia por el cardenal Antonio Cañizares. un toque específico de nombramiento de arzobispo, realizado por 6 campaneros de Micalet, ha dado la bienvenida a los nuevos cargos eclesiásticos.
En medio de un calor sofocante que ha humedecido los rostros y camisas de todos los presentes, el arzobispo electo de Madrid ha leído una carta de despedida a los valencianos y otra de bienvenida a los madrileños.
Antes de despedirse uno a uno de todos los presentes en la puerta del Palacio Arzobispal, Osoro ha agradecido la complicidad de los jóvenes, una alusión que arrancó otro acalorado aplauso, y ha protagonizado una divertida anécdota. Ha llamado en directo al cardenal Antonio Cañizares, pero ha saltado el buzón de voz.
Antonio, tienes aquí a muchísima gente que te quiere y te espera, ha asegurado, mientras reclamaba un aplauso de bienvenida a todos los presentes para el nuevo responsable de la Iglesia Valenciana.
El obispo de Santander, España, Vicente Jiménez Zamora, ha pedido en una carta pastoral a los poderes públicos que preserven el domingo para que sea un día de descanso y no se convierta en un día laborable por las presiones comerciales.
En esta línea, el obispo apunta que ese día de la semana propicia un verdadero servicio para el bienestar de la sociedad, porque es un signo de resistencia al que el hombre sea totalmente acaparado por el mundo del trabajo.
Jiménez recuerda que los cristianos en los países de tradición cristiana como España reclamamos la protección estatal y de las instituciones públicas del domingo. Todos debemos colaborar en el respiro de la creación, ha señalado.
En su carta pastoral recuerda el origen y el sentido que tiene la tradición de santificar el domingo, sobre todo con la participación en la Eucaristía y con un descanso lleno de alegría cristiana, de fraternidad y de vida de familia. El tiempo ofrecido a Dios, precisa, nunca es tiempo perdido, sino más bien ganado para la humanización profunda de nuestras relaciones humanas y de nuestra vida.
El cardenal Antonio Cañizares tomará posesión como arzobispo de Valencia en una solemne misa que tendrá lugar en la catedral el sábado 4 de octubre a las 11 horas, según ha informado el arzobispado en un comunicado.
El purpurado entrará en la diócesis el día anterior a su toma de posesión, el 3 de octubre, por la Autovía de Madrid, y parará en primer lugar en la primera localidad de la archidiócesis por ese itinerario, Villalgordo del Cabriel, según las mismas fuentes.
Por su parte, Monseñor Carlos Osoro, arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de la archidiócesis de Valencia, presidirá una misa de acción de gracias de despedida de la archidiócesis valentina el domingo 28 de septiembre a las 19 horas, también en la catedral.
Para la preparación de ambas celebraciones se ha constituido una comisión organizadora en el arzobispado presidida por el vicario general de la archidiócesis, Monseñor Vicente Fontestá.
El director de la Universidad de la Mística y vicepresidente de la Fundación Quinto Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, el sacerdote Javier Sancho, ha presentado el Congreso Teresiano Internacional que ha dado comienzo el lunes 1 de septiembre en Ávila.
El padre Javier Sancho ha explicado en rueda de prensa que los criterios y la filosofía de este congreso tienen un marcado carácter interdisciplinar.
Han sido ponentes en este congreso importantes expertos teresianistas a nivel internacional como Maximiliano Raiz o Secundino Castro, historiadores como Teófanes, Egido o Silvano Jordano.
Y expertos en comunicación han analizado el estilo y la forma que tenía Santa Teresa para relacionarse con los destinatarios de sus cartas. Además, 3 religiosas dedicadas a la vida contemplativa en conventos carmelitas han explicado la espiritualidad teresiana que se vive en sus conventos.
Durante los días del Congreso se ha presentado una de las publicaciones más recientes e interesantes para los especialistas teresianos, la publicación de un catálogo epistolar elaborado por el padre Tomás Álvarez, que durante años ha seguido las huellas de los pequeños o grandes manuscritos teresianos esparcidos por medio mundo.
Paralelamente al Congreso se ha puesto en marcha una exposición itinerante titulada Teresa a través de su epistolario, en la que se acerca al visitante a comprender la obra y la vida de esta santa.
En este congreso también se ha convocado el primer premio internacional Teresa de Jesús y el diálogo interreligioso. El premio pretende favorecer los estudios y ensayos que tengan como tema central la figura y doctrina de Teresa de Jesús y su papel en el diálogo y encuentro con otras religiones.
El premio está dotado de 10.000 euros y será entregado en el transcurso del Gran Congreso Teresiano que se celebrará en Ávila entre el 21 y 27 de septiembre de 2015 con el título Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. El premio está patrocinado y promovido por la Fundación CITES y la Universidad de la Mística en colaboración con la Fundación Quinto Centenario.
La doctora Gádor Joya reclama al gobierno español coherencia y firmeza en los principios y en el cumplimiento de los compromisos y les acusa de esconderse ante el drama del aborto.
El próximo 21 de septiembre tendrá lugar la quinta marcha por la vida convocada por Derecho a Vivir. En este caso se pondrá el acento en la necesidad de la aprobación de una ley respetuosa con el derecho a la vida, que no discrimine a nadie por el hecho de padecer una enfermedad o afección por grave que sea y que promueva las ayudas a la maternidad.
La portavoz de la plataforma, Gádor Joya, ha recordado que el gobierno ha dejado pasar todo el mes de agosto y mantiene la reforma congelada, mientras sigue manifestando, como hizo la vicepresidenta al pasado Consejo de Ministros, una mezcla de indefinición en los contenidos y de indecisión en el cumplimiento de su promesa electoral.
Por eso Joya ha considerado que el gobierno no puede seguir defraudando la mayoría absoluta lograda hace casi 3 años tras comprometerse a reformar la ley para mejorar la protección del derecho a la vida en España.
En noviembre de 2011 el Partido Popular ganó las elecciones por mayoría absoluta. Miles de españoles que depositaron su confianza en las urnas confiaban en su promesa de proteger la vida humana. Sin embargo, 2 años y 8 meses después, todo sigue igual en el tema del aborto. Más de 250.000 de niños, casi 300.000 niños han muerto en España por culpa del aborto. Ahora el gobierno se va de vacaciones alegremente, no sin antes bromear sobre cuándo termina el verano para así incumplir un nuevo plazo, como estamos acostumbrados lamentablemente los españoles. No queremos en España que se nos traicione en principios tan importantes como el derecho a la vida. Los españoles le vamos a decir al gobierno que no estamos dispuestos a seguir esperando. Derecho a Vivir te invita a salir a la calle para decirle al gobierno que no nos merecemos una traición en un tema tan importante como el de la vida humana. El gobierno debe de saberlo. La sangría de votos, si no cumple con su promesa de derogar la ley del aborto, será mucho mayor de la que ellos esperan.
La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice ha notificado el calendario de las ceremonias presididas por el Papa Francisco en el mes de septiembre.
Sábado 13, visita pastoral al Monumento Militar de Radipuglia, Italia, y Santa Misa.
Domingo 14, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, en la Basílica de San Pedro a las 9, Santa Misa con el rito del matrimonio.
Domingo 21, viaje apostólico a Albania.
Domingo 28, en la Plaza de San Pedro a las 10:30, Santa Misa con los ancianos.
La intención universal del apostolado y de la oración del Santo Padre para el mes de septiembre de 2014 es para que los discapacitados mentales reciban el amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna.
Su intención evangelizadora es para que los cristianos inspirados en la palabra de Dios se comprometan al servicio de los pobres y de los que sufren.
En el mensaje del Papa Francisco enviado a unos 300 jueces de los tribunales eclesiásticos de América Latina, encargados de administrar la justicia interna de la Iglesia, se les pide que no demoren en dar respuesta a los esposos que piden la nulidad de su matrimonio no válido.
El pedido de más celeridad en los procesos de nulidad del matrimonio fue transmitida por las máximas autoridades de la Rota Romana días atrás en la Universidad Católica Argentina, UCA, donde se ha realizado un curso de actualización sobre el matrimonio.
Desde Roma ha llegado el decano de ese tribunal, el italiano Pío Vito Pinto, y 2 auditores, el español Alejandro Arellano Cedillo y el argentino Alejandro Bunge, que hasta mayo del año pasado fue decano de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA.
Después de la entronización de la imagen de la Virgen del Cobre en los jardines del Vaticano, los obispos de Cuba han recibido el 28 de agosto una sorpresa por parte de Benedicto XVI, quien los ha invitado a rezar el rosario.
Benedicto XVI ha iniciado el recorrido mariano visitando las distintas imágenes de María presentes en los jardines y culminando el rezo ante la imagen de la Virgen del Cobre, ante la cual ha rezado con devoción.
Además, él mismo ha comenzado con el rezo, que posteriormente fue dirigido por su secretario personal y prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor Georg Gein, y por el secretario emérito del Estado Vaticano, Cardenal Tarsicio Bertone.
Benedicto XVI ha recordado con emoción junto a los obispos su visita a Cuba en 2012, el último viaje internacional de su pontificado.
El Papa Francisco ha decidido aumentar la presencia de las mujeres en la Comisión Teológica Internacional de 2 a 5 o 6.
La comisión está formada por 30 miembros que permanecen en el cargo durante un quinquenio. Tiene la delicada tarea de ayudar a la Santa Sede, y en particular a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para examinar cuestiones doctrinales de gran importancia.
Actualmente las mujeres que forman parte de ella son la alemana Bárbara Hallensleben, profesora de Teología Dogmática y de Ecumenismo en la Facultad de Teología de Friburgo, Suiza, y por Sara Butler, profesora de Teología Dogmática en la Universidad de Santa María del Lago, Mundelein Seminary de Chicago, Estados Unidos.
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, nadie se hace cristiano a sí mismo. nacemos y crecemos en la fe dentro del pueblo de Dios. Por eso decimos que la Iglesia es madre, porque nos da vida en Cristo y nos hace vivir junto a otros hermanos en la comunión del Espíritu Santo. El modelo de la maternidad de la Iglesia es la Virgen Madre. El nacimiento de Jesús en el seno de María como primogénito de muchos hermanos es como el preludio de la vida nueva que reciben los cristianos en el bautismo. La Iglesia también es madre porque nos cuida como hijos y nos indica el camino de la salvación. Nos alimenta y nos sostiene con los sacramentos. Nos ilumina con la luz del Evangelio, orientándonos al bien y animándonos en los momentos de oscuridad, y nos defiende de las acechanzas del maligno, exhortándonos a la vigilancia para no sucumbir a sus seducciones. Queridos hermanos, no olvidemos que la Iglesia somos todos los bautizados y que su maternidad se expresa también en nuestra capacidad de acoger, de perdonar y de infundir ánimo y esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Cuba, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Colombia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a invocar la intercesión maternal de María y aprender de ella esa ternura que nos permite ser testigos de la maternidad de la Iglesia. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.